Buenas tardes, miércoles, y han sonado las señales horarias de las 8 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios Emilia Arvada de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, esta tarde Roberto Ansede a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Dueño y señor.
Si me tienes que llevar, hazte. tienes que trepar, hazte lo legal.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Bienvenidos al mundo de los sueños, bienvenidos al mundo de la radio. Y bienvenido al otro lado de la línea telefónica al señor Cacho Casal. Buenas tardes, caballero.
¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estamos? ¿Le has dado el botón de grabar?
Sí, sí. Esto parece que nació con mal pie y ahora tenía varias personas ya pendientes al otro lado de las ondas y me están diciendo, ya suena, ya suena. Bueno, para poner en antecedente al que no haya oído, que no lo oyó ni Dios. Para poner en antecedentes el comienzo de esta entrevista, esto salió como hace más o menos un mes. Habíamos quedado, habíamos preparado, nos tiramos una hora aquí de palique, una hora cojonuda, y resulta que por un problema técnico aquello no salió. Y amablemente el señor Cacho Casal ha dejado otra hora vacía en su agenda para atendernos.
Nada, un gusto, de todas formas. Estuvo muy bien aquella, ¿eh? Pero bueno, podemos decir las mismas tonterías, si quieres.
Bueno, yo acostumbrado a decir tonterías, ya lo estoy. Bueno, en primer lugar, agradecer que toda una leyenda del rock español como tú nos dedique de nuevo otra hora más. Y hoy quiero hacer otro agradecimiento especial, porque no podíamos posponer de nuevo la entrevista, Nerea se encontraba mal. Y en la cabina del sonido tenemos a nuestro bombero oficial, el señor que siempre apaga todos los fuegos en Quack and Roll, Mr. Roberto Ansede. Muchas gracias, Presi. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias, Roberto.
Y vamos ahora con lo que realmente nos atañe, que es la vida, obra y milagros del señor Cacho Casal. Y empezaremos por el presente. Y tu presente ahora mismo está unido a Rock con Ñ. Algo así como una superbanda española.
Sí, queda mal decir lo de la superbanda, pero realmente lo es. Que nos hemos juntado unos cuantos colegas, que hemos sido parte activa de muchísimas bandas. No somos la típica banda tributo, aunque no tengo ninguna en contra de ellas, por supuesto. Pero bueno, ahí estamos. Los seis que nos hemos juntado tenemos una trayectoria, no tanto como la mía, porque yo soy más viejo, simplemente, pero sí que tiene mucha trayectoria.
Bueno, a estas alturas de la película la modestia tampoco es necesaria, sí sois una superbanda. Tenéis un pasado realmente abrumador en España, habéis tocado con Asfalto, con Topo, con Manolo Tena, con Ramoncín, con Burning, con Goliath, yo qué sé, ya con Noel Soto, con Coz, con Luz Casal. No os queda nadie.
No queda nadie.
Con Miguel Ríos.
Porque, ya te digo, muchas veces juntos y revueltos, y otras veces por separado. Pero hemos coincidido en muchas bandas, por ejemplo, con Carlitos y con Pinilla, hemos coincidido en Burning. Con Carlitos también teníamos una banda de country, los Wild Horses. Con Luisito Cruz coincidimos en Topo. Y así también el resto de los chicos pues también han coincidido en otras bandas, ¿no?
Sí, porque ahora bueno,
es lo que hay.
Ahora la banda la formáis Johan Checa a la voz, también con un pasado importante en Hierba, Goliat y Cráneo. Hablabas de Luis Cruz, con el que sí has coincidido con Topo, pero que además también tiene otro currículum que tira de espaldas. Estuvo contigo también Manolo Tena. Sí. Participó en el musical de We Will Rock You, elegido personalmente por Brian May.
Sí, sí. Es que Luis es mucho Luis. Y además lo tenía, estaba claro que iba a ser él. Y bueno, seguimos con Juanjo Melero, es otro de los creadores de esta historia junto con Johan Checa, una idea loca que tuvieron para hacer un concierto que luego se convirtió en una banda ya estable, ¿no? Después tenemos a Edu Pinilla, que está, digamos, de sustituto, o a veces nos juntamos los tres guitarras. Edu también tiene una trayectoria impresionante, entre los que nombraste, sí, Joaquín Sabina también, bueno, muchísima gente. Tenemos a Carlitos, que ya lo hemos mencionado. También tenemos un sustituto de Carlitos, que es José L. Mejía, que ha tocado con Medio Mundo. Últimamente está con la Orquesta Mondragón. Nacho de Lucas, que no coincidimos con Ramoncín, pero sí, él ha estado en otra etapa con Ramoncín y sobre todo muchos años con Asfalto. Y bueno, últimamente no viene este con la Ñ Arturo, porque está con mil cosas Arturo García. Uh-huh. Y por supuesto le agradezco que me haya dado la alternativa, porque empecé de sustituto y ahora he quedado de titular en la Ñ. Pero bueno, somos unos cuantos, estamos ahí. Vamos seis porque no podemos ir todos.
Básicamente la génesis de Rock con Ñ son Juanjo y Johan, como comentabas, en una idea loca de hacer un concierto homenaje prácticamente a sí mismos y al rock and roll de los 80.
Claro, sí. Sí, la idea es esa. Hombre, ¿quién puede hacer un tributo mejor a nosotros mismos que nosotros mismos?
Eso, no sé si existe, es un autotributo.
Sí, algo así, ¿no? Bueno, déjame ver, ya estamos con ya he dicho la primera tontería de la tarde.
Y todo esto empieza a formar una bola de nieve y desencadena en un álbum en directo titulado Vivos, un álbum que habéis sacado tanto en DVD como en CD.
Sí, efectivamente. Y bueno, no sé si todavía quedan copias, pero supongo que si se agotan se hará otra tirada, porque ha tenido muy, muy buena acogida. Y esperemos seguir haciendo cosas, y ya estamos dándole vueltas también de hacer algo con temas inéditos. Pero últimamente la gente siempre quiere escuchar lo antiguo, ¿no? No son demasiado partidarios de escuchar nuevas canciones. Pero bueno, alguna colaremos si hacemos otro disco, por supuesto.
Hombre, yo creo que...
Bueno, y ahora de la Ñ, ¿qué podemos decir? Antes que me preguntes, nos vamos en unos días nos vamos a México.
Pues sí, eso te iba a preguntar.
Tenemos un concierto ahora en Amurrio el día 30, uh-huh. Y el día 2 ya salimos para México.
¿Tenéis un único concierto en México o hacéis también una mini gira?
No, bueno, son realmente, nos vamos el día 2, ya sabes, con las diferencias horarias, uh-huh. Pierdes un día prácticamente al ir y otro al volver. Salimos el día 2, el día 3 tocaremos a 50 kilómetros del DF, en una sala, y al día siguiente sí, en el macro festival, es el día 4. Y el día 5 ya otra vez para el aeropuerto y volver a Madrid. Es un poco de avanzadilla porque pensamos repetir y ya con gira organizada. Esto también, como suelen salir las cosas últimamente, así de golpe, ¿no? Una cosa que salió prácticamente, no de un día para otro, pero sí, en 3 meses como que se ha decidido todo. Y bueno, hay que planificarlo con más tiempo para hacer una mini gira o una girita.
Claro, además haceros coincidir a todos con la cantidad de proyectos en la que militáis cada uno tiene que ser complicado.
Claro, por eso, sí. Es complicado, pero bueno, estamos todos por la labor apostando muy fuerte por la Ñ, ¿no? Aunque tenemos otras cosas, es el proyecto por el que apostamos ahora. Además tenemos un grupo humano que es realmente cojonudo. A mí me recuerda con la época de mis primeras bandas, ¿no? O sea, aquí no hay ningún... Muchos podemos tener mucha trayectoria, pero a cada cual más humilde y tirando para adelante y disfrutando de los viajes también. Las furgonetas nos descojonamos de risa. Son muy, muy divertidos los viajes.
O sea que ese grupo humano facilita el trabajo de adaptación, ya que cada uno de vosotros procedéis de formaciones distintas, aunque habéis coincidido varias de ellas.
Pero nos hemos encontrado el hambre y la ganas de comer. Porque realmente yo no sé, recuerdo una onda así de camaradería y todo eso, por ejemplo, así con Topo lo llegué a tener, ¿no? Siempre me he llevado bien con todo el mundo, pero hay cosas que son como mágicas, ¿no? Que tienen, hay cierta onda, no sé, vibración, no sé cómo explicarlo. Supongo que me entiendes. Pero yo creo que desde la época de Topo no vivía algo así igual, ¿no?
Topo fue la banda que más te ha marcado. Humanamente, sí, no sé si luego musicalmente, sí, pero humanamente sí.
Humanamente, claro, hombre, me ha gustado todo lo que he hecho, ¿no? Con uh-huh. Burning también estuve muchos años, pero lo de Topo fueron unos poquitos años, pero fueron súper, súper intensos, de muchísima creatividad. O sea, nos metíamos en el local y empezábamos a crear, a darle vueltas a las cosas, a veces demasiadas, pero la verdad que fue una etapa cojonuda. Sí, yo creo que si se puede decir la banda que más he querido, sí, ha sido Topo.
De hecho, yo el álbum de Topo que más he escuchado junto a Marea Negra ha sido Ciudad de Músicos. Yo creo que es un pedazo de álbum a reivindicar.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, el primero es algo increíble, luego Marea Negra también es un disco buenísimo, y Ciudad de Músicos lo que nos faltó es un poco medios técnicos para que hubiese sonado mejor en aquella época y también ahora, que se hubiese podido remasterizar, pero como se perdieron los masters, eso se ha quedado así, ¿no? Pero podría haber sido un álbum brutal, brutal. Que musicalmente yo creo que lo es.
Musicalmente lo es. Y recoge, yo creo que la canción que a mí más me gusta de Topo, que es La Plaza Vieja.
Ya sé cuál es. La Plaza Vieja, sí.
Es un tema redondo. Sí, me acuerdo. Yo te dije,
sí, Todos a Bordo es un tema que aunque, bueno, la idea principal fue de Luis y la letra de José Luis, ahí aportamos todos un montón de ideas, Pablito Salinas y yo y todos, ¿no? Pero sí, La Plaza Vieja es delicatessen. Hay un trabajo de guitarra todo en armónicos que hace Pablito, que es realmente alucinante, ¿no? Tipo cajita de música. Brutal, brutal.
Volviendo a la Ñ, que esa sintetización del nombre también es muy ochentero, ¿no? Aquello eran los Iron Maiden, se reducía a los Maiden, Black Sabbath a Sabbath. Sí. Vosotros, rock con Ñ, os quedáis con la Ñ.
Ya se ha quedado así la Ñ. Ya los que nos conocen ya nos nombran como la Ñ, ¿no? Lo que pasa está, claro, la marca y el logo, y hay que seguir vendiendo, que la cosa está muy mala.
¿Eso es sinónimo de que los rockeros somos muy vagos?
No sé. Yo creo que es un poco, sí, ser campechanos, ¿no? Todo el mundo se toma así. Sí, los Rolling Stones, los Stones, y todo así por el estilo, lo que decían, ¿no? Sí, los Maiden. Y porque no podemos acortar más, porque si no también...
La Ñ
ya después
no
hay grupos que sí lo... Algunos lo tienen muy fácil desde el principio. Por ejemplo, New.
Sí, New.
No
o
se puede acortar más.
New o Yes es difícil.
O Yes.
En el disco que habéis editado, además de temas de bandas en las que habéis militado todos, Sangre Azul, Topo, también hay temas de Barón Rojo, Obús o Barricada. ¿Cómo decidís el setlist en el que queréis tocar?
Bueno, generalmente, últimamente estamos trabajando con un Excel, ¿no? Entonces, cuando hay propuestas para nuevas canciones, ahí todos votamos, hacemos igual 5 marquitas y después sale, sí, algo muy democrático, pero a veces es un poco demencial, ¿no? Ajá. Pero hay temas que sí que son prácticamente por unanimidad, ¿no? De Barricada lo hemos heredado desde el primer momento, aunque ninguno de nosotros ha tocado en Barricada, por supuesto. Lo de Varones es una cosa como que...
Que tenía que ser.
Había que hacer algo de Varón y había que hacer algo de Obús. También Juanjo Melero siempre dice, bueno, ninguno ha tocado con Varón, pero yo he sido Roddy de Armando muchos años y le afinaba la guitarra, o sea que algo de Varón tiene, por supuesto.
Que por cierto, hace poco te has subido al escenario con Juan Luis de Obús. Ya era hora, ¿no?
Ah, sí, eso fue increíble. Lo que pasa, murió un amigo muy querido que teníamos en común. Uh-huh. Y claro, sacamos cuentas, la última vez que nos habíamos visto fue en un concierto de era El Loco, Burning y Obús. Y creo que fue por el 2002, por ahí. Fíjate, un disparate. Y nunca habíamos tocado juntos. Y siempre me hubiese molado tocar con él. Además es un tío, además de toda su trayectoria musical y que escribe de puta madre, siempre me pareció un cachondo, un tipo muy divertido, con un humor así muy, muy corrosivo, muy, muy mordaz. Y bueno, coincidimos y nos subimos a tocar sin ensayar, claro. Y también con... No llegamos a ensayar ninguno de los cuatro, ni el guitarra, ni el cantante, ni Juan Luis, ni yo. O sea, hicimos dos temas, vamos muy bien y va a estallar el bus. Y bueno, salimos del paso y lo pasamos bien, la verdad. Y bueno, ahí lo que importaba era tocar recordando a nuestro colega, ¿no? Bueno, pero creo que repetiremos pronto, ¿eh? Sois, cuando podamos.
Sois tipos con muchas
cada
tablas.
Cada uno vive en un lado, David vive por un lado, Pedro por otro, Juan Luis por otro y yo por otro, pero ya nos juntaremos en alguna ocasión. Si esto somos, nos gusta más que un tanto una tiza,
o sea, sí.
Lo de tocar y experimentar y juntar.
De hecho, con la Ñe también se han subido al escenario con vosotros un montón de amigos, como Ramorcín, Aurora Bertrán, Alfredo, sí. Piedrafita, Alfredo, Julio Castejón, sí. El Molina de Ñu.
Sí, 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 sí. No, y seguiremos incorporando gente. Tampoco nos gusta demasiado meter demasiados invitados porque prácticamente ya se ha convertido como en una costumbre y termina siendo un coñazo para la gente. Porque un invitado va a estar de puta madre, no se pierde la dinámica del concierto, pero cuando haces un concierto, tocas 20 temas y hay 10 invitados, que un ruidito, que uno se conecta a la guitarra, que no va el micro, es un puto coñazo, yo al menos lo veo así. Pero entonces, sí, somos pocos, pero somos los que estamos.
¿Y quién te gustaría, o como miembro oficial o simplemente como una colaboración de un bolo? ¿Quién te gustaría tener encima del escenario?
Hombre, como miembro oficial ya es que, como decía,
no podéis más.
Me encanta para tanta gente. Pero que invitados, muchos. Me encantaría, sí, José Luis y Lele, por ejemplo, por un lado. Uh-huh. Me encantaría repetir con Juan Luis y igual con Paco, de U. No sé, posibilidades hay muchísimas. Son los que me vienen ahora, ¿no? Pero seguramente después se me ocurrirán unos cuantos más.
¿Y hay algún tema que todavía no estéis tocando y que te molaría incluir en el setlist?
Sí, por ejemplo, me gustaría hacer el blues de Sam Cooke, Trae a casa tu amor.
Ajá.
Ese tema sería además un golazo porque lo cantaría toda la gente. Pero claro, es difícil también porque es decir, no podemos montar 5 temas de topo. Entonces, uno nuevo y vale... A mí me gusta ese, a Juanjo, por ejemplo, le gusta Cantante Urbano. Luisito ya. Quiere Todos a Bordo, y yo también. es complicado aquí, poco a poco, y sí, iremos renovando. De Ramoncín, por ejemplo, también hemos tocado mucho Hormigón, Mujeres y Alcohol, y ahora estamos haciendo Patney Bridge. Uh-huh. Donde no hemos tocado, hacemos la de Literos, por no llamarle... Hormigón, Mujeres y Alcohol, y si no, donde ya hemos tocado, si por ejemplo cambiamos por Palmer Bridge, ¿no? Quitamos, por ejemplo, Rostilante, que lo hemos tocado mucho, y estamos haciendo Más que una Intención. Y bueno, y no cuento más porque si no voy a hacer un puto spoiler de esto, y quitarle la sorpresa a la gente que nos vaya a ver. Aunque yo creo que todo el mundo sabe lo que vamos a tocar.
Yo creo que sí, que bueno, más o menos tiene una idea de lo que podéis hacer. Pero lo que sí, a mí particularmente me gustaría, eso que habías comentado, que hagáis algún tema propio. Yo creo que con la bandaza que tenéis ahí encima tiene que ser unos temas brutales.
Sí, sí, sí. Sí, el otro día estábamos en el local Juanjo y yo nos pusimos ahí a hacer unas cosas y Juanjo creó un par de riffs brutales, ¿no? Y ya nos miramos y decíamos, oye, ¿por qué no nos dejamos de joder y hacemos un disco? Y después volvemos a la realidad. Claro, sí, hacemos un disco y después, hey, ¿por qué no tocáis esta? ¿Por qué no tocáis esta otra? Pero bueno, todo se andará en pequeñas dosis. Iremos a ver si podemos conseguir unos clásicos y dentro de 30 años otros chicos las estén tocando y recordando las canciones que podamos parir ahora, ¿eh? Sería genial.
Bueno, esto te lo pregunté ya en la ocasión anterior, que se quedó ahí en el limbo.
Sí.
Que necesito volver a preguntártelo porque la gente también necesita saberlo. ¿Dónde consiguió Johan esos pantalones de rayas tan molones y tan de los 80?
Yo es que no quiero saberlo. Es que hay veces que lo miro y digo, ¿a dónde vas, chaval? El otro día también me dice, ponme poniéndole cadenitas ahí en el cuello. Venga, ponme este. Ahora ponme este otro. Digo, te pongo dos y no te pongo ni una puta cadenita más. No me jodas. Es muy coqueto como todos los frontman. Yo soy la antítesis, porque yo en invierno todavía, pero en verano yo toco el pantalón corto. Y claro, llega el momento de saludar y la gente se horroriza. ¡Ah! ¿Dónde está ese que tiene que estar corriendo en lugar de estar aquí saludando, ¿no? Cuando estás tocando nadie se entera, por la batería nadie lo mira y no sales en las fotos, o si sales en alguna foto te tapan o tres platos o tres herrajes o un micro o la máquina de humo. Pero claro, a la hora de salir delante, yo es que estoy de vuelta de todo.
Que por cierto, eso de ir a correr es otra de tus aficiones, ¿no? Tú eres un maratón man.
Bueno, no, un medio maratón, un falso maratón man. No, nunca he corrido una entera, porque eso necesita mucha preparación, también es fácil lesionarse y tengo que cuidar las rodillas a mi edad. Lo que más me gusta en el mundo es tocar la batería, ¿no? Y correr si está de puta madre. Pero bueno, lo hago con cuidado. Además, soy bastante vago para entrenar. Es fácil que me lesione porque a veces estoy 2 meses sin correr y me apunto a una media maratón y la corro. Y la termino, pero claro, termino con agujetas hasta el esternón o en el cerebro. Pero bueno, cada cosa en su lugar, ¿no? La batería es lo primero.
Bueno, además de con la Ñ, también estás en otra macrobanda, como es La Roca.
Sí, lo de La Roca se ha quedado aparcado, porque es una cosa es un poco difícil de vender. La Roca nos prendimos todos en el proyecto porque era como un desafío tocar grandes temas con una gran banda, ¿no? O sea, tocar temas de Deep Purple, tocar Kashmir, por ejemplo, uh-huh. De Zeppelin o temas de Peter Gabriel, o sea, o de Boston, o sea, la verdad estuvo de puta madre y supongo que en un futuro no muy lejano se volverá a intentar, ¿no? Es difícil vender porque es un producto caro y tampoco lo puedes encajar en fiestas de pueblo. Porque ya tocas tres canciones en inglés y te matan, o te piden Paquito el Chocolatero o un reggaetón, ¿no? Entonces es prácticamente está destinado a ser en o centros culturales, teatros o algo así. Y sigue siendo un producto caro. Pero bueno, ya se verá. Realmente también están embarcados en el proyecto Barragán, el Barrita, y Carlitos están en Malinche, la obra de teatro de Nacho Cano, que están arrasando. Y tiene larga vida todavía eso por delante. Entonces, es impensable. Si el director musical está que no puede, pues la verdad que no, de momento nada. Pero bueno, estamos a tope, como ya te dije, con rock, con ella. Ya veremos lo que pasa. Cuando lo petemos todo y digamos, bueno, este año descansamos con la Ñ, nos metemos en La Roca. Pero ya sabes que parar, nadie quiere parar, y yo el que menos.
¿Y todavía tienes tiempo para los Wild Horses y Hot Tubes?
Sí, bueno, Hot Tubes es un grupo que me llaman a veces y hago las que puedo. Es un repertorio clásico de lo que están tocando ahora todos los grupos de versiones de rock y pop. Lo que pasa es que tienen un... Los músicos son muy buenos y se suena de puta madre, son muy divertidos y muy buena gente también, ¿no? Entonces, si tengo huecos, pues sí, aprovecho y toco con ellos y me lo paso muy bien. Los huecos de momento, Carlitos y yo ya no podíamos seguir, lo dejamos hace un tiempo, aunque a veces nos juntáramos, pero se va a parar por un tiempo, porque realmente está todos los integrantes están muy, muy liados.
¿Y cómo entonces, se hace? Este
momento, claro, no se puede hacer todo a la vez.
Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se reparten las 24 horas del día para hacer todo esto? Y encima subir a tu estudio y ponerte clinics de batería.
Claro, sí. Ya también, los clinics los hemos descartado de momento, pero también es que íbamos a hacer uno y una semana antes, por el tema del coronavirus, nos jodieron la presentación del libro y el clinic en Madrid. Y ahí ya se desmadró todo un poco y ya no volvimos a intentarlo con mi colega, con José Rosendo. Uh-huh. Pero bueno, ya buscaremos algún hueco, tal vez para el invierno que viene o algo así, porque él también está a tope con clases, él está full time. El lunes y sábados está a tope, él tiene su estudio y su escuela. Y no hay tiempo, no se puede hacer todo.
Por cierto, Cacho, hace poco aquí en este programa tuvimos a un amigo en común, nuestro querido Gandhi.
Boy, Gandhi, qué mega crack. Un tío divino. Es como un hermano. Además, bueno, él es gallego y mi abuelo era gallego, o sea, también lo llevamos en la sangre. Pasamos unos años maravillosos con Gandhi y Malacara, la banda gamberra que teníamos.
Yo creo que te está escuchando, ¿eh?
¡El hippie! ¡Uy!
¿Qué pasa, Cachito?
¡Hippie!
Me ha venido a la cabeza un montón de cosas. Yo te estaba escuchando y digo, pero este dice que se la ha pasado muy bien con Topo. Digo, pues muy bien se la ha tenido que pasar, porque con los Malacara hay anécdotas que son de cine, ¿eh? O sea, con el Venancio, es que, con el Willy, con el Juan Tamayo.
Lo que pasa, pero no Gandhi, el problema es que no podemos decir nada de lo que hacíamos. Porque
no podemos. No.
Eso está prescrito, ¿eh? Podéis contar lo que queráis.
No nos vamos a ir al infierno, ya te lo digo yo. No nos perdonan, pues, pero bueno.
Vamos a tener que hacer un programa especial con Fernando para dedicado a Gandhi Malacara, nuestras aventuras.
Muchas aventuras, pues teníamos una manager, ¿te acuerdas? La Pajita Platea. Que un montón de bolos, de teloneros, de todo el mundo, y dejábamos a todos pues con la boca abierta y repetíamos año tras año en los mismos sitios. Que nos había hecho un programa informe semanal, ¿te acuerdas?
Ay, sí. Me estoy acordando de lo que pasó.
Joder, contarlo, que os partís los dos, pero aquí...
Fernando, hacemos un día un programa, de verdad. Invitamos a Ángel Venancio y a Guni también, que son dos leyendas, ¿eh? Porque no sé si no has hecho mención a tu etapa con Manolo Tena, o me lo he perdido, no lo sé.
Sí, bueno.
No.
Tiene un recorrido muy amplio.
Había unos músicos ahí con él que eran Guni, Ángel Venancio y Cacho Casal, que eran la base de Sangre Española. Uh-huh. Y de repente, un amigo en común y tal, yo cuando salí de aquí, nos vio muy afines y nos dijo, oye, que podíamos mirar a ver si te vienes para Madrid y tengo aquí unos chicos que a lo mejor se prenden con tu rollo y tal. Y encontramos en unos anuncios al saxofonista Juan Tamayo y al Sergio a Quisquilla, Sergio Cisneros, que ya por la revista aquí, Popular, llegó a ser muchos años mejor teclista de España, ¿verdad, Cacho?
Sí, es muy, muy crack, Poppy, joder.
Muy crack, y nos juntamos ahí una banda muy, muy, pero que muy curiosa. Yo era el peor, el más joven o el más rebelde, el más extraño, pero bueno, cumplí mi cometido de alguna manera y salimos adelante por ahí a tocar con unos resultados inmensos. Lo que pasa es que imperaba el gamberrismo más que otra cosa. O sea, yo recuerdo una etapa muy gamberra.
Pero no nos dejéis con la miel en los labios, aunque sea una, pequeñita.
No, pues...
Yo,
no sé cuál.
Yo cuento,
a lo mejor diría, cuenta una.
Bueno, a ver, Fernando, tú ponte en situación. Estás con tu chica en pelotas en una habitación de hotel y de repente ves que se te mete toda la banda por la terraza, tío. Esa es de las pequeñas.
De las pequeñas porque Ángel una vez quemar un hotel. Intentó quemar un hotel,
sí, Ángel, también.
Porque dejó
una carpeta incendiaria.
Por dejar a las tías allí en medio del campo, a que te acuestas, que se bajen de la furgoneta, el conductor que debo. Y luego él pues le quiso que fuera. Pero la buena buena es la que se subió por los tubos de los canalones del agua y llamó a la habitación de Guni, sí, para irse a las 5 de la mañana y salió la dueña del hotel. ¿Tú qué quieres, despertarme a los niños? ¿Tú estás drogado? Y él, señora, yo no estoy drogado. Es más arriba.
Está drogado perdido.
Se equivocó de habitación.
Sí, porque sí, estaba tocando en la puerta
de la dueña del hotel.
Subiendo por el canalón de fuera del agua, porque estaba el hotel cerrado, un hotel. Eso fue en Arroyo Los Jancos, en Jaén, creo, sí. Y sí, nunca más nos dejaron volver a ese hotel tampoco. Bueno, en fin.
Mala cara no sé, pero Golfo se deis un poco.
Sí, sí, alguno tuvo. Nosotros teníamos en el grupo un miembro que le llamamos el padre de España. Porque era, tapaba cualquier agujero y algunas veces se equivocaba y tenemos salido corriendo y el tío saltando por la terraza con la Guardia Civil allí puesto, ¿sabes? O sea que sí. Joder, hay muchas. Yo llegué a hacer un libreto de un año, pues tuvimos 3 años, ¿no? Más o menos. Tengo una libreta de un año de a todos los sitios a los que fuimos, joder, y bueno, porque esa de la de la de informe semanal fue muy dura también. Yo recuerdo que nos dejamos a la manager tirar una gasolinera y cuando vino la manager se encontró que estábamos todos detenidos por la Guardia Civil y con problemas, no nosotros tantos como los de informe semanal, serios, y al final salimos al paso como pudimos, pero pudo terminar muy mal. O aquella vez que sopló Juanito para decir que afinaba el saxo ayer a la juez, ¿te acuerdas? A la Guardia Civil también.
Sí, sí.
O en Chichón, que me metí con un tío que resulta que era el concejal y luego vino a espiar al vestuario. Pues le llamamos feo, una canción, aquel. No sé, hay un montón de ellas. Yo sé.
Ay, sí, la canción del feo.
Sí, sí. Bueno, no queremos robarte hoy el protagonismo, es tuyo, tío.
Y no, los, qué va, tío.
Los que tienes, pero... que, por cierto, con de tú ves, vas a estar aquí cerquita, de Coruña, este verano.
Ay, sí, sí, nos vemos. En Betazos,
y con una, claro. Una super banda. Y con una super banda.
Pues ya diréis fecha.
Sí, sí, ya saldrá. Cuando lo anuncien, ellos ya veréis que de Cubes estarán aquí. Y la fecha ya os la digo yo, es el 23 de agosto.
23 y de agosto.
Va a haber en Betazos una noche buenísima con esta gente. Porque
¿En el Lanzós?
No, qué va, en las fiestas. Oh, a lo grande. Lo compramos muy pronto y entre Cacho y Pablo Martín hicieron una selección de músicos, ¿verdad, Cachito?
Sí, 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 la creme de la creme.
Sí, es una selección de lo mejor y se va a venir lo mejor aquí este día 23. O sea, que si quieres, unos días antes también lo podemos quedar, y os lo digo.
Sí, sí,
porque
claro.
Es muy, muy, muy recomendable verlos a todos encima del escenario, puede ser tremendo. Además, viendo cómo ves que tienen muy pocos huecos, ¿no? Que son gente que reservó esa fecha para venir ese día y sabe Dios a cuántas habrá dicho que no con otras formaciones ya, porque tenía esta reservada desde hace 5 o 6 meses. O sea,
claro,
que un privilegio y un honor teneros allí, la verdad. Lo pasaremos bien.
Hombre, 23 de agosto, pleno verano y Betanzos.
Sí, sí.
Arrasar las bodegas.
Cacho, te deseo, bien, ya te macho. Sigo con tus cosas que cuelgas ahí en las que me envías, y te veo hecho un chaval, macho, porque la verdad es que yo no sé cuántos años tienes, pero los arqueólogos discrepan, ¿eh? O sea, y estás más joven que yo, tío, te veo hecho un toro, o sea que dale un abrazo a Lola de mi parte y sigue conservando.
Vale, gracias, tío.
Y con ese humor.
Muchas
y
gracias.
Ese savoir faire, que es un señor batería, por encima de todo. Y un señor cantante, ¿eh? Cantonto Batarronto. Sí.
Claro, claro. Tamborileiro.
Sí, tamborileiro. Sigo cantando aquel blues que me enseñaste, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, que no tenía dueño y bueno, y ahí estoy. Y esa canción, la de San Hook, también la canto cuando puedo. Aunque ya sabes que con la banda de camión me he retirado y estoy ahora en otra cosa. Estoy pasando un momento complicado de mi vida a nivel salud. Y entonces, pues nada, ya te contaré. En el momento que salga de este atolladero, pues lo mismo vuelvo a coger. Porque yo sin mi Telecaster me he dado cuenta que no soy casi nada.
Joder, tío, bueno, no sé, bueno, ya me contarás, pero no...
Sí, nada, nada que no tenga arreglo. Nada que no tenga arreglo.
Vale, vale, ok.
Gandhi. Un beso enorme a los dos, a Fernando y a don Héctor Dufrechú.
Lo ha dicho.
Como me encanta esta vez, amigos. La verdad es que yo creo que estamos haciendo felices a más de uno los que estén escuchando esta tarde cualquier FM.
Gracias, Gandhi. Gracias por atendernos, tío.
Y me quedo corto.
Y vamos a hablar. Un abrazo.
Hasta luego.
Cacho, ¿cómo haces para rodearte de tanta buena gente, tío?
No sé, creo que soy muy, muy afortunado. O sea, de buena gente y además también buenos músicos. O sea, igual, no sé, igual ayudo. No soy tan desastre como creo que soy y la gente me quiere, pero bueno.
Hombre, yo creo que todo el mundo habla maravillas de Cacho Casal.
Bueno, con que no hables mal, nada, bien. Que, nada, si la gente, en general la gente dice puta madre. Porque haya tres o cuatro gilipollas por ahí, nada. Eso no hacen daño. Todo el mundo es bueno.
Bueno, me guardo esa fecha, 23 de agosto en Betanzos. Me la guardo porque veros a ti y a Gandhi juntos, eso, después de los 5 minutos que os habéis reído sin parar y nos hemos enterado de la cuarta parte, eso tiene que ser la hostia.
Hablando a la vez todo.
No, de mogollón de bromas internas que a lo mejor...
Sí, haremos una criba y podemos hacer un programa con los malacadas. Estaría de puta madre.
Ah, pues cuando vosotros queráis. Aquí tenéis...
Lo único...
Dime.
Como hablemos todos a la vez, la cagamos. Pero bueno, lo podemos intentar.
Sí, por hostia,
joder,
macho.
Qué bueno.
Sería...
Bonita sorpresa.
Un encanto de programa para nosotros. Pero además, sí, era una parte que todavía no habíamos llegado. Es que tienes un bagaje muy amplio, tío. La parte de Manolo Tena. Sí. Sangre Española fue otro disco que hizo historia en España y estabais prácticamente, pues eso, mala cara.
Sí, bueno, estábamos Ángel Buni y yo, fijos, claro. Uh-huh. Después Lorenzo Ascona también ha tocado con nosotros, tanto con Burning como con Malacara también. Estaba en la banda de Sangre Española, estaba también Lorenzo. La banda estaba de puta madre, muy, muy bien. Y bueno, curramos un verano, hicimos 70 bolos, alucinante, de lo como se trabajaba antes, ¿no? Que ya es que nunca, nunca más, ahora ya... Hablamos de gira y son 3 o 4 bolos o gira de garitos, es lo que hay. O sea, no hay trampa ni cartón.
Y con Guni y Jorge también formasteis Tragaluz, otra banda con demasiada suerte.
Bueno, trabajamos bastante. Fue una época que, sobre todo en Madrid, funcionaban muchos centros culturales, aunque iba poquita gente. Dicen que a la gente no le importa la cultura, ahora es como que tampoco le preocupaba demasiado hace 40 años. Pero sí, tocamos bastante. Y también a Jorge le debo me llamó para formar Tragaluz y justo también me salió lo de sustituir a Enrique Cajide en 2 bolos que lo habían operado a él y toqué con Asfalto por primera vez en 1983. Y a Jorge yo lo quiero muchísimo porque además yo lo veía desde abajo del escenario. Él tocaba en una banda en Uruguay, Siglo, y el batería de esa banda fue mi primer profe de batería, ¿no? Y nada, si me pude meter en el mundo del rock principalmente fue por, por la mano que me echó Jorge. Y bueno, sí, estábamos ahí con Guni, estaba Kelly Frey de la guitarra, que murió hace unos años. Luego entró Pedro Ontiveros en el saxo. Pedro tocó muchos años con Guadalquivir, otro gran músico y gran tipo. Estuvo bien. Llegamos a grabar un disco con Contra la Luz. Y dos por tres tenemos la idea de a ver si nos juntamos y hacemos algo, pero es lo de siempre, tío. Estamos con 20.000 cosas y para que coincida todo. Además, también suele pasar que coinciden las fechas. Como no hay trabajo como antes, el volumen de trabajo que había hace años atrás, claro, coinciden todas las fechas. O todos los sábados o todos los viernes, alguien tiene algo. Entonces, hacer algún viernes, un sábado es imposible. Y igual queda el recurso del jueves. El jueves, uy, es que ya la gente no va. O martes y miércoles, imposible porque hay Champions. O la UEFA League o la polla, o lo que sea, ¿no? Yo soy futbolero también, aunque cada vez menos. Pero es difícil. Pero bueno,
sí, de hecho, lo del fútbol, tú escribiste el himno para el Carabanchel.
Ah, para el Carabanchel. Uh-huh. Sí. Buah, eso fue una gozada. También me llegó un poco de rebote porque habían pensado en Rosendo, pero a Rosendo les dijo, no, es que no, yo esas cosas no hago, y que tal y que cual. Y por intermedio de un amigo y todo, también a través de Carlitos Guardado, me salió el contacto, me reuní con la directiva, me dijeron lo que querían hacer, yo propuse así la letra, la música, les encantó y lo hicimos bastante rápido, con pocos medios, pero quedó bastante bien. Y siempre bromeo con ellos porque les digo que escribí la letra pensando en el equipo de mis amores de pequeños, el Peñarol de Montevideo. Entonces, como que transporté todo ese sentimiento que yo tenía, ¿no? Los valores del club, el barrio, tal y cual, lo llevé de un barrio de Montevideo a un barrio de Madrid, a Carabanchel, ¿no? Que menudo barrio es, además.
Pero tu primera opción para rockear no fue la batería, fue la guitarra.
Sí, empecé, bueno, lo que pasa tampoco es que tocara rock, empecé así, sacando canciones de los Beatles y esas cosas, ¿no? Empecé así como preguntándole a amigos, acordes, y bueno, siempre fui, la música siempre me apasionó y en mi casa siempre se escuchaba todo tipo de música, ¿no? Desde tango, rock, Beatles, los Plateros, The Platters, Elvis, de todo, canciones italianas, francesas. Y bueno, pero sí, básicamente empecé sacando canciones de los Beatles.
Y hasta que, decides...
bueno, esto ya lo he contado, que cuando vi la película de Woodstock, la vi dos veces seguida, la sensación continua, y eso dura 3 horas, solamente por volver a ver el solo de batería de la actuación de Santana, ¿no? Ese tal vez fue el Big Bang, ¿no? Ver el solo de Mike Schmidt, que todavía me sigue encantando, lo ve y me parece una maravilla. Además, el tío tenía 19 años, creo,
sí, cuando era un crío.
En aquella época, en Woodstock.
Y
eso fue, sí, por eso me decidí por la batería.
Y es un gran seguidor de Zappa. Frank Zappa.
Hombre, sí. ¿Y quién no? Que no sé, no lo sea, es que tiene un enorme bache cultural.
Enorme. Oye, ¿cómo es salir al escenario después de Zappa? Porque abrió para Burning, ¿no?
Ah, claro, sí. Pero yo todavía no había nacido con Burning. Pues lo que cuentan todos, que al ser fiestas y un grupo madrileño, que Zappa dijo directamente que no, que él no iba a tocar después, que la gente había ido mayoritariamente a ver a Burning y que él tocaba primero, y así lo hizo.
Hostia.
Yo estuve en ese concierto, pero entre el público, vi a Zappa y vi a Burning. En la puta vida pensé que iba a terminar tocando yo en Burning. O sea, en aquel entonces yo supongo que estaría con Topo, creo que estaría con Topo, o igual hasta fue antes, no me acuerdo. No, yo creo que estaba con Topo. ahora se me mueven un poco las fechas, pero no sé si fue en el 86. Si fue en el 86 yo estaba con Topo, claro.
Bueno, hablando de Burning, y esto, si quieres, evidentemente no lo contestes, pero ¿qué coño le pasa a Johnny o qué coño le pasó a Johnny para que tres tipos como Carlos, Edu Pinilla y tú no continuasis en Burning? Joder.
Bueno,
si quieres, no sé, puedes obviarlo. Pasamos.
O lo que pasó, no lo sé. Hombre, todas las bandas tienen su desgaste, ¿no? Uh-huh. Y él también quería sacar un disco en solitario, que bueno, eso no era ningún problema, porque cualquiera de nosotros lo puede hacer y tiene derecho a hacerlo, por supuesto. Uh-huh. Pero como que cumplíamos muy bien con los bolos, arriba del escenario muy bien, la banda de puta madre, él también, por supuesto, todos dándolo todo. Pero ya después lo que te comento, ¿no? De los viajes, ya. La furgoneta, y todo, ya te empieza a molestar.
El roce.
A cada uno le molestan las cosas del otro, ¿sabes? O si uno quiere escuchar música y el otro está gritando al lado, no sé.
Cositas.
Lo más difícil de esta vida es convivir, y más cuando se llevan muchos años de matrimonio, ¿no? Hay que saberlo llevar muy, muy bien, pero no sé, yo creo que ha sido se fue desgastando poco a poco hasta que, bueno, la cosa ya no daba para más y se aprovechó, él hizo su disco y ya tanto Carlos como Pinilla y yo dijimos, bueno, pues hasta aquí vamos a hacer otras cosas y sin problemas, o sea, una etapa superada. O sea,
hay ahora una corriente que dice que el rock está muerto, que no hay ninguna banda que iguale a las grandes bandas de los 70 u 80, que no hay esas bandas de estadio como podían ser Bad Company o como podían ser los propios Zeppelin o Purple. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Claro. Bueno, vamos a ver. Lo bueno es que hay muchísimas bandas de chavales que sí que lo están intentando, pero a pesar de que es muy difícil, porque igual de 10 bandas, con suerte puede salir una adelante, ¿no? Y en las bandas que más o menos de gente joven que he seguido, me gusta mucho Kitai y también Morgan, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Son dos bandas que sí, pero después había otras bandas que se han quedado un poco por el camino. Había una banda que prometía, que se llamaba Dinero, y se han separado. Bueno, el batería de Dinero pasó a ser el batería de Morgan, Caín, el Orza, un gran batería y muy buen chaval. Lo bueno es que se sigue intentando, pero claro, vamos a ver. Tú ves, por ejemplo, ahora se juntan con permiso de Robert Fripp, se junta Adrian Belew con Steve Vai. Y cómo es con Tony Levin y Danny Carey, el batería de Tool, y van a hacer una gira sobre los tres discos de una etapa de King Crimson. Uh-huh. Y claro, ves que van a arrasar en todos lados y vienen en Europa, pero en España ni se molestan, ¿sabes? El problema del idioma es como que el reggaetón nos ha hecho mierda, por así decirlo. Porque tú te vas a Estocolmo y no oyes un puto reggaetón. Y estás en Manhattan y no oyes un puto reggaetón. Igual vas a otras partes de Estados Unidos, te vas a Miami, sí, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos el problema del idioma, es que ha entrado y bueno, es que no es una cosa de ahora. Hay reggaetón desde hace 25 años, yo creo. O sea, que cada vez más, ¿no? Y cada vez son peores los artistas, para colmo de males. Y después encima, todos los inventos, es que yo lo de Eurovisión, yo es que me descojono de risa todos los años. Pero lo de este año, dime si no es. Ya, después de Chiquillecuatre, los de Nebulosa, es que, con perdón, no tengo nada personalmente contra ellos, pero han hecho algo peor que el Chiquillecuatre, tío, es que te cagas.
Cacho Casal, me están diciendo que ya es hora, tío. Que ya se nos han pasado nuestros 55 minutos, vale, vale. Tío.
Justo ahora que me empezaba a meter con los Nebulosa.
Bueno, tenemos tiempo y días para cuando tú quieras. Otra vez, volver a agradecerte todo tu buen rollo, toda tu paciencia con Quack and Roll, cedernos una hora de tu tiempo, tío. Muchas gracias, señor Cacho Casal. Esta vez sí se ha emitido, ¿eh? Me consta. Me consta que se ha emitido.
No le deja borrar ahora.
No, no, porque tenemos al otro lado. Agradecerle también a Roberto Ansede, tenemos al otro lado. Y dice que no va a borrar nada, que no va a tocar nada. Está diciendo que no con la cabeza. Pues, Cacho Casal, bueno, tío.
Que nada.
Un abrazo enorme.
Encantado y a la orden. Y ya le haremos una con el Gandhi.
Muy bien. Muchísimas gracias, tío. Y nosotros nos despedimos. Gracias a Cacho Casal. Nos despedimos y la semana que viene volveremos a subir a los estudios o a Emilio Arvada o a José Couso. No lo sabremos. De Cuac FM. Hasta entonces, al otro lado del cristal, el señor Roberto Ansede. Y a este otro lado, Fer, os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.